Es un placer tenerlo ahí del otro lado de la línea.
Bueno, lo mismo digo.
O sea, José dice que José.
Sí, 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 está de acuerdo. Está
de acuerdo con él. Chicos, muchas gracias. José Cretaz y Alejandro Alfi, ha sido un gran placer escucharlos.
Bueno, un abrazo.
Igualmente.
Un
Doctor José Luis Machinea, buen día, soy Pablo Mendelevich.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día, Mendelevich.
¿Cómo anda, Machinea? Acá estamos con Laura Termine y Matías Barbería. El que entiende en la mesa de economía es Matías Barbería, así que le paso con él.
Machinea, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Voy a arrancar con un tema muy de actualidad que me obliga por la actualidad y por su apellido. Entró un proyecto de reforma de la ley de impuestos a las ganancias y quería saber la tablita de Machinea y las distintas modificaciones que, a su entender, hay que hacer para dejar, para que sea, deje de ser tan problemático el impuesto a las ganancias, que desde un piso tan bajo se pague alícuotas tan altas. ¿Cómo ve la modificación propuesta y qué cree que hay que hacer para mejorar el impuesto a las ganancias?
Bueno, el impuesto se ha distorsionado con el paso del tiempo. Uh-huh. El gobierno de los Kirchner durante 12 años no modificó las distintas escalas del impuesto, y la inflación en ese periodo fue 1.600%. Uh-huh. Por lo tanto, hoy día una persona que gana arriba de 35.000 pesos ya paga la tasa, una tasa marginal de 35%. Uh-huh. Y yo siempre digo que si uno aplicara la misma tablita, la misma tabla del año 2000, recién uno empezaría a pagar 35% cuando gana 175 mil pesos por mes.
Si se hubiera actualizado por inflación, digamos.
Claro, simplemente actualizando por inflación, o sea que eso implica aumentarlo por 5, ¿no? El monto a partir del cual uno paga tasas altas. Con el impuesto se ha distorsionado, todo el mundo, están los que lo pagan y no pagan. Y los que pagan, pagan tasas altísimas, porque, como digo, las distintas escalas se han ido achicando en términos reales a través del tiempo. Uh-huh. ¿Cómo se modifica eso? Gradualmente, porque yo no estoy pretendiendo o sugiriendo siquiera que uno vaya a 175 mil pesos en muy poco tiempo para los sectores de que paguen 35% de tasa marginal. Pero sí que hay que empezar a moverse en ese sentido para que el impuesto recobre la vida original, que sea un impuesto progresista, progresivo. Y por lo tanto, progresivo significa que los que más tienen paguen más, no es como ahora que casi todos pagan tasas similares.
Uh-huh. Ahora, se puede, una de las propuestas es suavizar un poco las escalas e incluso llegar hasta el 40%, una de las cosas que se han discutido.
Sí, el 40% me parece que no, me parece exagerado para la situación actual de la Argentina y del mundo. Creo que con tasas máximas de 35 está bien, simplemente, como digo, modificando gradualmente las escalas. ¿Cómo hacerlo? Y muy gradualmente, porque el impuesto recauda más de 3% del producto. Si uno intentara volver, por ejemplo, a eso o algo parecido, a los niveles del año 2000, se perdería entre 1.5 y 2 puntos del ingreso. Así que difícilmente con esta situación fiscal uno puede hacer eso en el corto plazo, ¿no?
Yo traigo otro tema también de actualidad que tiene alguna referencia quizás con su periodo en el gobierno, que es, ayer se hubo una protesta muy grande reclamando una ley de emergencia social que nos hace acordar a la emergencia económica y demás. ¿Qué tan viable cree, qué tan necesaria es quizás llegar a generar una especie de red de contención con generación de trabajos, aumento a, bueno, hay bastante acuerdo en el gobierno en esto, aumento a asignaciones universales y otras medidas para hacer más más fácil la transición hacia el crecimiento? Todavía estamos en recesión.
Sí. No, yo creo que el gobierno ha tomado varias medidas que van en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que se demoró en el tiempo, las medidas llegaron un poco tarde, se implementaron como 6 meses después de empezar el gobierno, y eso tuvo un impacto inicial complicado. Pero yo no creo que esta situación dé para una emergencia social. Está hablando de la emergencia económica, eso yo no había ido al gobierno, pero sí, a fines del 2001-2002, uh-huh, y el desempleo en ese momento era 25%, el salario real había caído entre el 25 y 30% en el 2002.
Bien.
Entonces, no estamos ni cerca de una situación parecida a la del 2002 para pensar en una emergencia económica. sí que haya medidas compensadoras. El gobierno ha empezado a moverse en ese sentido, o se ha movido en ese sentido, y posiblemente haya que hacer algo más al respecto. Digamos, mientras la economía se recupera, y la recuperación parece ser, o más que parece ser, viene más lenta de lo que todos preveían hace algunos meses. Hay varios factores que explican eso. Esperemos que el año que viene estemos en una mejor situación.
Machinea, buenos días. Laura Termine, lo quería quería pedirle buenos su días. Opinión al contrapunto de esta semana. Habrá visto la entrevista del exministro Labaña diciendo que el modelo que se estaba aplicando era el que tuvo, bueno, Menem en los años 90, pero también la dictadura militar. Salieron duro a contestarlo desde el gobierno. ¿Cuál es su opinión sobre los dichos de Labaña?
Sí, a mí me parece, en todo caso, una exageración. Hay un punto que preocupa, sí, que es algún atraso del tipo de cambio. Yo también estoy preocupado por eso. Pero está lejos de ser el atraso, tener la magnitud que tuvo a fines de los 70 o en los 90. Y por otra parte, me resulta difícil comparar la situación en esos momentos donde se abrió considerablemente la economía y a fines de los 70... desapareció parte del aparato industrial o del sistema industrial argentino, y en los 90 también una entrada masiva de productos importados. Ahora el gobierno ha sido y está siendo en eso también muy gradual, y a mí me parece razonable que sea muy gradual. Yo no veo una inundación de productos importados, si me permite la expresión. Así que a mí me parece que comparar este periodo con lo que fue la segunda mitad de los 70 o los 90, creo que es una exageración. Insisto, eso no quiere decir que no haya cosas como, o cuestiones como, tales como cierto atraso cambiario que preocupan, ¿no?
Machinea, insisto, me introdujo el tema atraso cambiario. Estas últimas semanas tuvimos un movimiento, bueno, para lo que veníamos viendo, se venía abaratando el dólar, llegó a subir hasta 5% acá en la Argentina. Sin embargo, tuvimos hasta diputados hablando de la necesidad de un dólar a 26. Gente del gobierno acusando a Labaña de querer devaluar, una cosa también bastante rara. Mencionó el problema del atraso cambiario. Le agrego el efecto Trump. ¿Se está agravando el atraso cambiario? ¿Va a ser cada vez más barato el dólar y eso nos va a hacer más difícil producir, exportar, exportar servicios incluso?
Bueno, el efecto Trump tiene varias consecuencias eventualmente para Argentina, pero yendo al tipo de cambio, yo creo que por eso digo atraso relativo. No se puede comparar lo que uno puede hablar de atraso hoy día como la situación en los 70 o durante los 90, ¿no?
Ajá.
Y por suerte el Banco Central se movió durante las últimas dos semanas, el dólar repuntó en parte por el efecto Trump, y yo creo que quizás sería conveniente que se recupere algo más. Pero 26%, cualquier cosa arriba de 20%. 26 pesos, perdón, o cualquier cosa arriba de 20 me parece un disparate, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Eso es insostenible. Mover el tipo de cambio de esa manera implica una enorme caída de salario real. Así que aquellos mismos que dicen que hay que mover el tipo de cambio después son los que se quejan porque ha caído el salario real. Entonces, aquel tipo de cambio juega un rol, un doble rol en esta economía, un rol de mejora de competitividad, y por eso hay que ser cuidadoso con el tipo de cambio, pero al mismo tiempo juega un rol de factor que es relevante para la distribución del ingreso, y por lo tanto uno tiene que hacer política y económicamente un equilibrio entre los dos impactos del tipo de cambio, ¿verdad?
Ahora, si uno ve el peso mexicano subir 12%, si uno ve al real brasileño subir casi 8%, estoy redondeando, no me acuerdo exactamente las cifras, pero bastante más que el peso argentino, ¿nos estamos metiendo en problemas? ¿Tenemos quizás alguna reticencia o algún fenómeno que nos está impidiendo reaccionar ante los shocks internacionales como debería el peso?
Bueno, a ver, la comparación con México es imposible, porque claro, obviamente el impacto en México de la llegada de Trump es,
mucho mayor.
100 veces mayor que la Argentina. El caso de Brasil y algunos otros países de América Latina también se han movido. El tipo de cambio se movió 5 o 6%, podría moverse 2, 3, 5 puntos más y estaría bien, creo yo. Pero hasta ahí está bien, hasta ahí yo estaría de acuerdo, por eso me parece bien que el Banco Central haya empezado a reducir las tasas de interés. No me parecería mal que intervenga si es necesario en el mercado cambiario para ayudar a que el dólar se deprecie un poco, pero estamos hablando de cosas, cuestiones realmente en el margen, y no propuestas que digan, que propongan, o propuestas que hablen de un dólar con valor del dólar en pesos de 20 o 20 y pico por ciento, ¿no?
Machinea, es un gusto escucharlo. Yo, para cerrar, le quiero hacer una última pregunta, que sería esta. ¿Usted habla con Macri habitualmente? No,
no. No.
Bueno, vamos a jugar a que usted habla con Macri. Y que, yo soy Macri y le digo, bueno, venite a Olivos, tenés oportunidad de hacerme una crítica, un reproche. Me tenés que decir qué es lo peor de mi gobierno, una sola cosa, ¿qué es?
Yo tendría varios comentarios para hacer para lo que pasó, pero de lo que viene, que es lo relevante, que es lo que le importaría, yo diría que es el tema de la obra pública, ¿no? La obra pública es un elemento central del gobierno de Macri para lograr la recuperación de lo que viene. Y yo creo que en eso seguimos yendo muy lento, ¿no? Y sin más obra pública, más otras cuestiones, va a ser difícil lograr un crecimiento de 3-4% el año que viene.
Déjeme preguntarle entonces, ¿cuál es el secreto de esa demora? ¿Por qué razón se demoró Macri con la obra pública?
Yo creo que ahí hay problemas de temor a firmar obras públicas que estaban en marcha, por razones obvias, ¿no es cierto?
Miedo a firmar.
Claro, miedo a firmar seguramente fue parte de la explicación. Creo que se tendría que haber hecho más, seguir más con el programa Procrear, que se llamaba, de construcción de viviendas, que son muy demandantes de mano de obra, y quizá no todo lo prolijo que uno quiere o el modelo que uno quiere en el mediano y largo plazo, pero cosas que ayuden más en la coyuntura. Mientras avanzamos desde ya, que me parece muy positivo, en los créditos de largo plazo, hipotecarios de largo plazo, etcétera, etcétera, algo que ayude a reactivar la demanda, que me parece absolutamente central, ¿no? Y creo que en eso ha habido demoras. Es cierto también que el gobierno, cuando llegó, en algunos lugares, como la provincia de Buenos Aires, no había proyectos de inversión, y como usted sabe, se necesita un anteproyecto, el proyecto, una licitación, y el gobierno de Scioli no tenía proyectos de infraestructura simplemente porque no los hacía, ¿verdad?
José Luis Machinea, un gusto conversar con usted esta mañana.
Gusto es mío.
Muy amable, gracias.